a la luz de los acontecimientos que se han dado, en algún caso, de modo francamente extorsivo de parte de los grupos activados, yo creo que a la hora de pensar, yo creo que se debe analizar bien dónde estamos parados y por qué llegamos hasta aquí. Respecto de eso, hubieron algunas expresiones de algunos gobernadores que hacen distintas valoraciones de los hechos, hacen distintas calificaciones de los hechos y que de alguna manera, digamos, en las últimas horas fueron ocurriendo y me parece conveniente puntualmente expresar. Por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, dijo, entre otras cosas, que hubo seguramente una instigación política. Fundamentalmente respecto de los saqueos que se registraron en la ciudad de Concordia, en la provincia vecina de Entre Ríos. Por el otro lado, hay algo que es muy sintomático también y realmente muy relevante y debemos tenerlo muy en cuenta. La ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, afirmó algo que todos de alguna manera esperamos, digo como sociedad, ¿no? Aseveró que los acuartelamientos policiales, en reclamo de mejoras salariales, no pueden dar lugar a ningún modo de extorsión. Y que por el otro lado, María Cecilia Rodríguez ha expresado francamente que el poder político debe conducir a las fuerzas de seguridad. Y yo creo que ese no es un elemento accidental, yo creo que son concepciones políticas muy claras que tiene esta licenciada María Cecilia Rodríguez, que sorprende a veces en algunas declaraciones que tiene, que yo creo que realmente fundamentan y yo creo que son en realidad el fundamento por los que Cristina Fernández de Kirchner pensó en ella para esa cartera tan conflictiva a veces. Por el otro lado, el acuerdo en la provincia de Santa Fe, aparentemente esto de las 10:50 se habría más o menos normalizado, pero en realidad hace poco rato nos han manifestado que todavía esto no está resuelto. De todos modos, esto ha llevado, por ejemplo, a que los bancos decidieran cerrar sus puertas, cosa que hacía mucho no nos ocurría. Y bueno, la medida, como una medida precautoria, los bancos han decidido eso, salvo aquellos que tuvieran una seguridad privada y que les respalde su accionar. De todos modos, me parece prudente que por lo menos en el día de hoy ocurra esto y después veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos como para ver si se puede llegar a restituir la actividad bancaria normalmente. De todos modos, es algo que todavía está en análisis.
La pregunta
Sí.
que a mí me trae este tipo de acciones, digamos que están llevando adelante las distintas fuerzas de seguridad provinciales,
Sí.
es, como bien lo señalabas vos, el llamarla extorsión no está lejos de la realidad, digamos, porque, ¿por qué extorsión? Porque una cosa es que un trabajador necesita un aumento de salario, hace una huelga.
Sí, hace el reclamo
El
correspondiente, las
reclamo
vías
primero
naturales
hace las vías que
administrativas.
corresponden y los pasos que corresponden. ¿Cómo hace una fuerza de seguridad armada para reclamar el aumento salarial?
Lo
Pone
lamentable
el
de
arma
esto es que
sobre la mesa, como dijo Luis Juez en Córdoba.
está armada por el pueblo para que defienda a la sociedad de eventuales desmanes. Y en realidad son ellos los que provocan de alguna manera con su conducta desaprensiva este tipo de situación un
No, pero
tanto caótica e inesperada si uno hace la lectura de los últimos 30 años, donde uno en este análisis de los 30 años del 10 de diciembre que mañana se conmemora, yo creo que hay que hacer muchos rescates de muchas cuestiones que fueron logradas, muy importantes, muy trascendentes, como para estar en este momento, en esta situación tan inestable e
Y
intranquilizante.
justamente, no es llamativo que los hechos se produzcan en el mes de diciembre, y en fecha donde se conmemoran los 30 años de democracia.
Donde están programadas tantas fiestas, tantos modos de festividades.
Donde el pueblo va a festejar por fin el logro de semejante hecho.
Sí, no parece casual, Roberto.
No parecía posible.
No parece casual. No. Tampoco me parece casual la llegada de los PLA.
No, estas no son casualidades. No vienen del espacio exterior.
Han llegado silenciosa y sigilosamente.
Y así pues se introducen así.
Como el petróleo. El doctor Juan Manuel PLA, el doctor Juan Francisco PLA, ¿cómo les va, amigos? Tardes, amigos, queridos amigos,
sí, hola Roberto,
¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya hemos anunciado que alguno de los PLA venía.
Bueno.
Nunca hubiéramos pensado que los PLAES los teníamos todos juntos.
No podíamos faltar a la cita.
Bueno, no, también anunciamos un poco de alguna manera que íbamos a hablar un poco de las fuentes de energía convencionales, no convencionales. Uh-huh. Y que mañana viene Miguel Galucho a hablar a la Bolsa de Comercio, al mediodía. Bien. Y va a hacer un resumen, inventario de su actividad del último año, ¿no? Creo que es importante.
Él lo va a dar con mayor, digamos así, profundidad que lo que podemos hablar nosotros.
Bueno, Juan Francisco, acá. Nosotros...
Él por eso es el...
El hacedor, el conductor, el director.
Exactamente.
El que nos da la letra para tranquilizar muchas veces cuando uno dice... Tenemos muchas riquezas, casi no conocidas, y más, a veces no reconocidas. Y yo creo que esas riquezas de las que podemos ponernos expectantes.
¿Sabes una cosa, Conrado? Yo cuando empecé con todo esto ya hace muchos años.
¿Eras ingeniero o abogado? Decime porque.
Yo ya me había.
¿Ya eras todo?
Ya me había recibido. Y descubrí todo esto en virtud. Yo fui 10 años secretario de la Federación de Expendedores de Combustible. De la provincia de Santa Fe, cuyas siglas son FAENI. Justo nos tocó una de las peores épocas, pero aparte de eso, que fue un pasar que hoy lo vamos a obviar, despertó mi inquietud todo este tema de la materia del petróleo, y de ahí fui ampliando un poquito más al tema de la energía. No solamente, como vos decías recién, sobre tomar conocimiento de las riquezas que nosotros tenemos, sino de todo, voy a simplificar, el intríngulis que hay en todo este tema.
Sí, porque me parece bueno desentrañar, y hoy vamos a aprovecharlo, ¿sabes por qué?
Sí.
Porque a pesar de esta situación que nos está a todos de alguna manera conmoviendo, yo creo que a pesar de todas las expectativas que nuestro país tiene y nos ofrece, son muy grandes.
Yo creo que sí.
Bueno, decíamos, Juan Francisco, que mañana va a estar el titular de YPF, Miguel Galucho, aquí en la Bolsa de Comercio.
Así es.
Y bueno, de alguna manera... Creo que a nuestra gente le puede resultar interesante hacer un poco de historia, en el sentido de que creo que hemos llegado a un momento casi soberano en ese sentido de nuestros recursos. Entiendo,
sí,
¿no?
Sí.
No sé si es el mejor o el óptimo, pero...
Tendemos a.
Pero esto todo tiene una historia,
sí,
que en el devenir de los tiempos seguramente... Nos podrás y podrás seguramente interesar a la audiencia al respecto de cómo se fueron dando muchas cosas que en realidad hoy, como vos decís, son expectantes, digamos, entusiasman, pero por ahí, ¿cómo fue la historia?
Bueno, mira, primero, buenas tardes a todos tus oyentes. Yo creo que...
¿Te puedo hacer una corrección?
Sí.
A todos nuestros oyentes, Juan Francisco, tu parte,
bueno,
absoluta
gracias.
Parte de
gracias,
este
gracias.
Tema como Juan Manuel.
Gracias, bueno, me siento incluido. Te decía que hay personas que dicen que recordar o que la historia a veces no es conveniente. Yo creo todo lo contrario, que la historia es muy conveniente. El tango tiene mucho de recuerdo de la historia,
sí.
Qué hermosa, y de filosofía de la vida, para poder corregir errores, para no dejarse sorprender por algunas situaciones que en otra época se produjeron y que nos tomaron por descuido. Mira, hay dos fechas importantes.
Uh-huh.
Una que está vinculada directamente con este tema, que es el 13 de diciembre, se festeja
el viernes.
El viernes, se recuerda el 13 de diciembre de 1907. Y mañana se festejan los 30 años, se recuerdan, con mucho júbilo, por cierto, 30 años de retorno a la democracia. Yo no voy a desarrollar este último tema, pero sí lo destaco porque hay una gran vinculación.
Ajá.
Porque la historia demuestra, vos sabés que si hay una historia oficial, hay varias historias que no son las oficiales.
Sí, distorsionantes, ¿no?
Y distorsionantes, y en la cual uno puede bucear, puede investigar, y uno se da cuenta a través de esos textos que varios de los golpes de Estado, es decir, que quebraron el sistema democrático, algunos dicen tenían olor a petróleo. Yo digo que tenían alguna vinculación. El hecho está en nada más que en revisar, cualquiera lo puede hacer en internet, buscar el gabinete de ministros de Uriburu, y uno puede verificar que la mayoría de los integrantes o fueron abogados, representantes, tenían familiar en alguna compañía petrolera. Pero bueno, efectivamente, el 13 de diciembre de 1907 se descubre el petróleo en nuestra patria, nuestro país. Hay muchas versiones al respecto. Algunos dicen que fue un accidente porque se estaba buscando agua. Uh-huh. Hay otras versiones que dicen que en realidad no era así. Incluso hay antecedentes de 50 años anteriores a 1907, en el 1869, en donde se descubren, en la presidencia de Sarmiento se hace el primer censo, y ahí se descubren a 350 kilómetros de la ciudad de Mendoza importantes reservorios de petróleo. Pero extrañamente, es algo que yo en las investigaciones que hago siempre me pregunto, como Sarmiento, que estuvo 3 años en Estados Unidos como ministro plenipotenciario y habiendo, tomado contacto directo con la euforia que tenía la explotación del petróleo en Estados Unidos, tengamos en cuenta que se descubre y se empieza a explotar desde 1859 en Estados Unidos, no hace caso, no le da importancia a ese informe que se tiene en ese primer censo o en ese censo. Y ningún inversor privado tampoco lo hace. Bien, hay otro dato importante que creo que todos tenemos que tener en cuenta. En ese momento, nuestro país era no la Argentina del Bicentenario, era la Argentina del Centenario, en donde se estaba en la cúspide de un proceso productivo que sería largo tocar, pero que todos lo sabemos, ha fracasado varias veces y creo que si se vuelve a implementar va a volver a fracasar. A pesar de ello, y a pesar de que teóricamente el país estaba en una situación económica brillante, ninguna fuerza política, muy pocas en ese momento, eran todas de corte conservador, ni ningún interés privado llamaba la atención a lo que significaba un nuevo cambio de energía, porque en ese momento se da un nuevo cambio de energía, es decir, se venía pasando.
Entonces, ¿cómo era más o menos? Hasta
principios del siglo XX, la máquina que se utilizaba era la máquina a vapor. Ajá. Lo que algunos autores dicen la primera etapa de la revolución industrial.
¿Y el carbón?
Y el carbón era la materia prima. Uh-huh. Y que generaba la energía producida por el vapor. Y la segunda etapa, que comienza con los albores del siglo XX, es la máquina de combustión interna, la cual gozamos, disfrutamos y sufrimos hasta el presente. Y creo que por unos años más también lo tendremos presente. Bueno, pero recordemos, yo lo voy a calificar así, no quiero ser duro, el disparate.
A ver,
porque un país... séptimo según algunos informes en la economía mundial, era dependiente absolutamente en su fase energética del carbón, que ni más ni menos se importaba de las minas de Gales de Inglaterra. Alguien se ve que movido por la sed de los que habitaban en Chubut, o movido por alguna otra inquietud, comienza a hacer los primeros cateos, ¿eh? En ese momento se llaman cateos, los primeros pozos. Lo que me llamó también la atención...
En Comodoro Rivadavia, en la
periferia de Comodoro, sí. Rivadavia. Lo que me duele cuando reviso esto y lo reflexiono es que un país con ese poder económico, séptimo, vuelvo a decir, en la economía mundial, así lo dice la historia, las máquinas utilizadas para hacer las perforaciones eran todas máquinas obsoletas. y que gracias al mantenimiento de los empleados, que vale la pena decirlo, no eran nacionales, eran todos extranjeros porque no había entendidos en la materia, pudieron llevar adelante la perforación. El día anterior al descubrimiento, era una caldera la que generaba el vapor y a través de eso el movimiento para la perforación. Estuvo a punto de estallar. Y aparte, una tormenta muy fuerte en el sur.
Los
vientos más importantes, etcétera. Y la torre, que estaba también, era precaria, fue sostenida por la cuadrilla para que no se cayera. Con eso, al día siguiente salió por primera vez en suelo argentino, nuestro suelo, salió petróleo. Inmediatamente el jefe de la cuadrilla.
¿La presidencia de?
Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta, yo, político que ocupó los tres poderes, presidente, legislador y Corte Suprema de Justicia.
Bueno, acá tenemos varios que.
Sí,
el sueño de todo.
Yo difiero en la ideología de Figueroa Alcorta, pero vale la pena recordar que el primer buque tanque que en el gobierno de Perón se vota lleva el nombre de Figueroa Alcorta, porque Figueroa Alcorta, a pesar de su impronta conservadora, inmediatamente, apenas recibe el cable, emite un decreto estableciendo una reserva fiscal de 25 kilómetros alrededor de Comodoro Rivadavia. Todos nos imaginamos, en una ideología liberal y conservadora, claro, lo que produjo ese decreto. Vale la pena decir esto: las muestras de petróleo fueron derivadas a un laboratorio que una empresa tenía acá en la zona de Campana, y el informe de esa empresa, del estudio que hizo, difirieron de los estudios que hizo el propio Estado en otros laboratorios, diciendo que ese petróleo era de muy mala calidad y que no iba a servir.
Tírenlo,
convenientemente. O peor, sellen los pozos.
Sellen los pozos, que nosotros nos encargamos de darle. Está bueno, lindo tema, muy interesante, muy interesante. De alguna manera, yo creo que lo que estábamos diciendo Juan Francisco, al margen del tema que nosotros habíamos tocado, esto nos toca a todos.
Y por supuesto.
Es decir, en realidad, digamos, es lo más resonante que los bancos estén cerrados. Hace mucho que los bancos no estaban cerrados. Cuando tuvimos alguna historia de bancos cerrados, era cuando había un hombre que hablaba de que un corralito que perjudicó a tanta gente, ¿no?
Y algo que tiene que ver con lo que estamos recordando y tocando.
Sí.
Mandó a los científicos
a lavar los platos, creo.
Creo, sin mal no.
Yo creo, bueno,
a lo mejor era una buena medida, si los científicos se dedicaban a una tarea beneficiosa,
yo no sé si Galucho se anima a eso,
No, ¿Galucho a lavar los platos, Galucho?
¿Qué sé yo? Digo, porque a lo mejor no lo hace bien. Ah. Yo cuando uno en Sorna trata de tomar estos temas, porque si no, en realidad, cuando existe mucho dolor, uno trata de ver la manera de, en este caso, ridiculizarlo, este personaje personero de los grandes intereses de los capitales extranjeros, que dijo muchas cosas, no sé si, bueno, anécdota de este tipo.
Y que seguramente tuvo que ver con muchos frenos a la potenciación de una empresa como YPF.
Yo creo que me ameritaría un programa en especial, eso no sé, no ahora, pero sí, digamos, como avant premier, si se va a dar ese programa, que uno de los responsables directos y principales del fin de yacimientos petrolíferos fiscales.
Claro, sin duda. Deplorable. Yacimientos petrolíferos fiscales, ferrocarriles argentinos.
Todo. Bueno. Sus errores y con sus aciertos.
Ahora, ¿qué cosa? Pero,
digo, de las empresas
Por supuesto, si uno supusiera que porque son estatales son buenas.
No.
O no, porque son estatales son malas, es porque no entendiste nada de la vida. Pero él se ocupaba de denostar todo lo estatal es corrupto. Nada menos que él.
¿Sabés lo grave, Conrado?
Ineficiente y corrupto.
Sí, pero esto también tiene que ver con lo que estamos hablando. Prendió el discurso, permitime la simpleza, prendió el discurso en la sociedad.
Sí, sí.
Vos te tenés que acordar, y yo me acuerdo y me dan ganas realmente de llorar, de la Plaza del Sí.
Sí.
Convocada desde algunos medios y festejada desde esos medios también. Creo que los que estábamos en contra, no los quiero involucrar, me involucro yo solo. Creo que los que estábamos en contra no fuimos capaces de hacer, aunque fuera una plaza del no, para que quede inscripta en la historia como que hicimos una plaza del no.
Sí, es verdad eso que decís. Probablemente, seguramente, los que no participamos activamente en algún sentido, de alguna manera tenemos responsabilidades, sí. No culpa. Sí. Yo, cuando vos hablabas de lo del yacimiento, y cuando pienso en lo que se hizo con Ferrocarriles en su momento, realmente a mí también me da ganas de llorar, pero me da ganas de llorar porque yo recuerdo, este programa se llama Con Fundamento, este programa lo inició un primo mío que era ingeniero, Jorge Raúl Rodríguez. Tal vez lo hayas conocido.
Cuando me invitaste, el nombre me sonaba.
Claro.
Sí.
Es otro Jorge Raúl Rodríguez, ¿no?
Sí.
Bueno, él era jefe de talleres diésel en Pérez. Entonces él, cuando pasó eso, entró en una gran depresión. Además, sí, como digo, este programa lo hacían con Enrique Rojo muchos años atrás. Marito era chico cuando estaba mi primo hablando de cuestiones como este, de este tipo, ¿no? Era un inquieto por todas las cosas sociales que ocurrían. Cuando pasó lo de los ferrocarriles, era un ferroviario, absolutamente un ferroviario, al margen de que hizo y tuvo muchas actividades profesionalmente de gran relevancia realmente, pero para él lo del ferrocarril era una parte grande de su vida.
Era su grande.
Era, sí, una gran parte.
Sí, sí, sí. Lo conozco porque tuve dos primos trabajando en
ese taller. Mira.
Uno de ellos llegó a la jefatura de...
Mira. Y se habrá conocido. Ellos llegaron a hacer una máquina que se llamaba la Jorgelina, sí, que la armaron con repuestos Rude, le ponían Jorgelina por mi primo, y llegó a recorrer 1.000.000 de kilómetros. Estoy hablando de algo que fue muy trascendente. Sí. Y un día le dijeron, no, ahora pasa a la DGI, porque hicieron esos recambios, mi primo casi se murió. Yo diría que estos perversos mataron mucha gente.
Mucha gente.
Además de las que, bueno, uno ya ha conocido.
Sí.
Pero bueno, perdón por este momento de reflexión y de intimidad, yo diría, pero necesitaba compartirlo.
Está bien.
Sobre todo con ustedes dos, amigos míos, Juan Manuel y Juan Francisco.
Igualmente.
Roberto es parte mía, está dentro. Juan Manuel Pla, ha llegado usted, ha hecho algunas correcciones muy apropiadas, muy oportunas. pero bueno, estamos con Juan Francisco comentando acerca de la historia, la evolución de lo que fueron los primeros yacimientos. Y bueno, en este momento, que bueno, mañana va a venir Miguel Galuccio, vas a ir seguramente, vas a estar concurriendo.
Sí.
Digo que, como vos que sos de un poco, de una generación un poco anterior, estas historias y este presente que vos estás viviendo, ¿cómo lo avisorás?
Yo particularmente tengo una visión estratégica que también ha sido un poco heredada de lo que he escuchado acá de mi viejo, que es el hecho de que, o sea, un recurso estratégico como es el petróleo no puede estar en manos de otro que no sea el Estado.
Exacto.
En realidad es como muchas veces hemos hablado con varios compañeros que están en esto del medio ambiente, pero desde el punto de vista de una perspectiva nacional popular y latinoamericana, que la lucha por el medio ambiente, en definitiva, como hablábamos el otro día con él, termina siendo una lucha por la soberanía de los recursos naturales. Entonces, en realidad, en esto YPF creo que termina siendo una conquista de soberanía que no tiene ningún tipo de parangón con nada. No sé, nosotros particularmente tuvimos mucha llegada a esto porque, como él te decía, en su momento fue secretario de la Federación de Expendedores de Combustible de la provincia de Santa Fe. Y aparte tuvimos nuestra familia un negocio, una estación de servicio familiar que terminó de irse cuesta abajo cuando pasó todo el tema de YPF.
Sí, sí, sí.
Entonces, en realidad, aparte de, del punto de vista de la visión nacional y popular, es como que ha sido una reivindicación de algunas cuestiones de creencias y de nuestra historia familiar que nos ha tocado en lo profundo del corazón.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, yo particularmente estoy orgulloso de YPF. Para mí, nosotros tenemos pegado en el auto, al lado de la patente va a haber de un lado derecho una bandera argentina, del lado izquierdo va a haber un redondelito así que dice YPF.
O sea, orgullo de estos jóvenes punto. Que cuando nosotros éramos chicos decíamos de YPF es Argentina, uh-huh. Los ferrocarriles son argentinos, así las Malvinas es. También eran argentinas en aquella época, digamos, era lo que teníamos casi como proclama, declamación natural, y él lo reivindica naturalmente, además naturalmente. La fuente de energía con la que cuenta este país nuestro realmente es tan importante, bueno, eso lo saben ustedes mucho más que yo, pero quiero decir, uno sospecha que es tan importante y que motoriza todo.
Así es.
Y motoriza la vida misma.
La calidad de vida está directamente vinculada al consumo de energía. Eso está demostrado, pero ya hace mucho tiempo.
Digamos, los países más desarrollados tienen un consumo energético.
Vos podés sacar curvas a través de investigaciones que se han hecho, en donde la calidad de vida y la expectativa de vida van de la mano con el mayor consumo de energía. No es lineal.
Sí, sí, seguramente.
Puedo decir, si voy a consumir 1000 unidades más y voy a vivir 20 años más. No. Pero hay una
Grupos sociales, así grupos sociales.
Aparte hay un dato muy muy importante, porque este tema de la energía no es de ahora.
No.
Allá habrás visto, lo hemos visto, la Guerra del Fuego, etcétera, viene de la prehistoria, ¿no? Directamente el hombre siempre buscó las fuentes de energía para poder ir progresando en su calidad de vida y en la extensión de su vida. Claro. Por eso, en realidad, cuando hablamos de energía, yo digo, en realidad estamos hablando de poder. Y si hablamos de poder,
poder y de vida, de poder y de vida,
pero si hablamos de poder, tendríamos varios programas también hablar de Niccolò Maquiavelo en El Príncipe.
Bueno, no, pues es que yo, Roberto, justamente pensábamos antes respecto de este tema que íbamos a tocar y que intentamos desarrollar parcialmente. Realmente hace falta, me parece, amerita, ¿no? El lunes que viene, en lugar de la propuesta de hacer lo del código, yo creo que por ahí sería conveniente seguir esto.
Las veces que vos quieras, podemos darle un hilo de conducción o un intermedio para que, bueno, hacer una, viste, la variación.
Porque, importante también. Primero que, bueno, se van dando tantas cuestiones que, bueno, ¿qué les voy a comentar a ustedes? Que son esencialmente dos seres políticos, además de las cualidades profesionales de cada uno de ustedes. Pero digo que ocurren, están ocurriendo incesantemente tantas cuestiones que a todos nos saca de la situación de estabilidad que por allí se iba teniendo hace 15 días, cuando uno pensaba que llegaba el 10 de diciembre, estábamos todos de alguna manera holgoriosos. Con Roberto decíamos, pucha, si pudiéramos enganchar todo por ahí el martes, podríamos ver. No podemos, realmente no podemos. Claro. Pero porque es una fiesta de la gente. Personalmente, uno encuentra hechos que por allí, en alguna medida, fueron motivos de su vida. Y en estas instancias se dan que esas cosas están ofrecidas por el gobierno.
El retorno se da por la participación en la política. Eso es importante que se tenga en cuenta.
Exacto, sobre todo porque la participación política que hace que los jóvenes, bueno, Juan Manuel, vos lo ves en la facultad, entre la gente que vos te movés, el joven como que necesita tener una actividad política cierta, no denostando lo que es lo político, cosa que en algunas épocas ocurrió.
Así.
Nos ocurrió personalmente también, la política es sucia, llegó uno a sentir, porque de alguna manera muchos políticos, que eran probablemente los que uno podía observar más en refulgentes, eran realmente de una naturaleza bastante corrompible. Uh-huh. Sí. Entonces, por ahí uno mismo dijo un día, la política no es para mí. Yo creo que nosotros tenemos que pelear, por eso que vos decías, Juan Manuel, por eso que estábamos hablando, por la política en su mejor dimensión, que es la que pueda permitir ofrecerles a todos los que habitan esta tierra, querida tierra, rica y querida tierra, todos los modos de enriquecimiento, de empoderamiento, de desarrollo, y para todos en equidad. Yo creo que esa es la lucha por la que uno, que amerita que uno esté permanentemente cerca de cada situación y no distraerse jamás.
Mira, fundo lo que vos dijiste. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Esto está dicho hace más de 2000 años por el señor Platón.
Perdonen, ¿cómo hacemos para seguir hablando ahora?
Pero tendría que haber realmente... avisado que lo iba a decir, cerrábamos con eso. Y ahora era el gol del año.
Juan Francisco, eso que cerrás es una cosa extraordinaria, extraordinaria, pero fíjate que realmente es tan cierto hoy, y esto era de Platón, tan cierto hoy como ayer.
Como ayer.
No se puede desentender de lo político el hombre. Bueno, y tenemos enriquecimiento con jóvenes como Juan Manuel, inquieto, siempre peleando, siempre luchando. Realmente,
es yo una, no digo nada porque
es muy grato. Te comprenden un poco más que las generales de la ley. El afecto, el amor es muy grande y en ustedes además se observa, y yo lo resaltamos con frecuencia con Roberto porque así lo vemos. Bueno, es muy, muy grato ver ese grupo así. Bueno, Roberto, señor. No pudimos casi...
Y miren, nos quedaron afuera tantas cosas.
Bueno, pero una noticia linda que antes de cerrar quiero dar. Dígame. El aumento del boleto quedó diferido. Por lo menos no se hizo en el día de hoy. Y dicen que tratarán de hacerlo entre mañana y pasado. Me parece una imprudencia absoluta. Si los concejales, los nuevos concejales, dicen, no, ya estudiamos el costo del boleto, que vaya a 3.70, a 10 pesos, siempre, en cualquier instancia, una irresponsabilidad.
Y sí.
Pero de todos modos, creo que es bueno que lo hayan... Y también es bueno que el consejo no haya llevado a cabo esto de dejar cada uno de los concejales una persona en la planta permanente del consejo, lo han paralizado.
Se ha retrocedido.
Me parece que bien. Esos son ejemplos que también vamos a resaltar. Me parece muy bueno, como lo de Bonfatti, con la responsable conducta que tuvo respecto de convocar a las Fuerzas de Seguridad Nacional para que den respaldo a la sociedad nuestra. Me parece todo eso destacable.
Y nos falta tanto tiempo. Y para finalizar, ya que estamos hablando de democracia y que festejamos los 30 años, es de resaltar dentro de la patria grande, así es, lo que pasó en Venezuela. Maduro informó anoche en un discurso frente a su gente, a su pueblo, que los resultados de la votación habían sido ampliamente favorables al partido de gobierno, el PSV, y por lo tanto la mayoría, casi 210 localidades van a ser gobernadas por representantes
del partido
del chavismo, digamos. Sí.
Casi el 60-70%. Y de todos modos también quería destacar, antes de omitirlo, que el Juan Francisco, tengo que decir que vos estás invitado por Fernando Bernal al Observatorio Nacional de Energía y Ciencia en la ciudad de Buenos Aires el día viernes 13.
Se lanza y lleva...
¿Qué es eso? Así
es un grupo de profesionales que van a colaborar con una línea de pensamiento a los efectos que justamente todo el conocimiento científico y lo que se pueda lograr en el campo de la energía se pueda volcar al nuestro pueblo.
Entonces vamos a tener el privilegio de estar ahí en presente.
Nuestro propio representante
y la información de primera mano para el programa.
¿Por qué no decir nuestro columnista?
Gracias.